El libro de Daniel, número 166. Desentrañando la profecía, la Revolución Francesa, la Rusia de Putin y el conflicto ucraniano.
Al comenzar a considerar la tipificación del tiempo del fin en 1989, según la historia profética del versículo 10, es necesario retroceder a la historia de la tercera generación de ambos cuernos de la bestia de la tierra. En 1913, el cuerno de republicanismo de la bestia de la tierra inició su generación de transigencia con el sistema bancario globalista, y en 1919, el cuerno del verdadero protestantismo comenzó su generación de transigencia con los teólogos del protestantismo apóstata y también con la Asociación Médica Estadounidense, al entregar la acreditación de su sistema educativo al mundo. Ambos cuernos iniciaron una relación de acomodamiento con el mundo que cambiaría el rumbo de sus respectivos mensajes desde ese punto en adelante. En esa historia, el punto de partida del Rey del Norte y del Rey del Sur de los últimos días también alcanzó un punto de inflexión. El milagro de Fátima ocurrió el 13 de octubre de 1917, en Fátima, Portugal. Fue la culminación de una serie de apariciones marianas presenciadas por tres niños pastores, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Según los relatos de los niños, la Virgen María, identificada como Nuestra Señora de Fátima, se les apareció el día 13 de cada mes desde mayo hasta octubre de 1917. Durante la última aparición, el 13 de octubre de 1917, decenas de miles de personas se congregaron en la Cova da Iria, cerca de Fátima, esperando presenciar un milagro como habían predicho los niños. Según los testigos, el sol pareció cambiar de color, girar y danzar en el cielo. Este acontecimiento llegó a conocerse como el milagro del sol o el milagro de Fátima. El milagro de Fátima es un acontecimiento significativo en la historia y la devoción católicas, y ha sido objeto de mucho estudio, debate e interpretación religiosa a lo largo de los años. Los sucesos de Fátima han tenido un impacto duradero en la piedad popular, la devoción mariana y la interpretación de los temas apocalípticos dentro de la Iglesia católica. La Revolución Bolchevique tuvo lugar en Rusia el 7 de noviembre de 1917, cuando las fuerzas bolcheviques, lideradas por Vladimir Lenin y el Partido Bolchevique, se apoderaron de edificios gubernamentales clave y de la infraestructura en Petrogrado, hoy San Petersburgo. Este acontecimiento marcó la culminación de la Revolución Rusa de 1917, que había comenzado con la Revolución de Febrero a principios de ese mismo año, la cual llevó a la abdicación del zar Nicolás II y al establecimiento de un gobierno provisional. Durante la Revolución, los bolcheviques lograron derrocar al gobierno provisional y establecer el control soviético sobre Rusia. Los bolcheviques proclamaron el establecimiento de un Estado socialista y comenzaron a implementar su programa revolucionario, que incluía la nacionalización de la industria, la redistribución de la tierra y la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial. La Revolución de Octubre, en última instancia, condujo a la creación de la Unión Soviética y tuvo consecuencias profundas y de amplio alcance para Rusia y el mundo, dando forma al curso de la historia del siglo XX. Jesús ilustra el fin con el principio, y para ver plenamente al Rey del Norte y al Rey del Sur de los últimos días, es necesario entender sus comienzos. Los reyes literales del sur y del norte que se identifican en el capítulo 11 de Daniel se definen como el poder que gobierna el área literal de Egipto, como el rey del sur, y el poder que gobierna el área geográfica literal asociada con Babilonia, como el rey del norte. La profecía literal pasó a ser profecía espiritual en el tiempo de la cruz, cuando el antiguo Israel literal estaba pasando a ser el moderno Israel espiritual. La Roma pagana literal oyó la Jerusalén literal durante 3 años y medio literales, desde el año 67 después de Cristo hasta el año 70 después de Cristo, y la Roma papal espiritual oyó la Jerusalén espiritual durante 3 años y medio espirituales. Babilonia espiritual se identifica en Apocalipsis capítulo 17 como la ramera que comete fornicación con los reyes de la tierra. Egipto espiritual se identifica en Apocalipsis capítulo 11 como la Francia atea. Las manifestaciones modernas del rey espiritual del norte, que recibió su herida mortal en el tiempo del fin en 1798 y luego tomó represalias contra la manifestación moderna del rey espiritual del sur en el tiempo del fin en 1989 y del rey espiritual del sur están representadas en el versículo 40 de Daniel 11. Ambos poderes tienen sus orígenes, en cuanto a su manifestación de los últimos días, en el periodo de 1917 a 1918, que es el mismo periodo que la generación de compromiso para ambos cuernos de la bestia de la Tierra. Esos comienzos deben ser reconocidos para aplicar correctamente los finales. Los comienzos de los reyes del norte y del sur de los últimos días se inician ambos en la Revolución Francesa.
En el siglo XVI, la Reforma, presentando una Biblia abierta al pueblo, había procurado entrar en todos los países de Europa. Algunas naciones la recibieron con gozo, como a un mensajero del cielo. En otras tierras, el papado logró en gran medida impedir su entrada, y la luz del conocimiento bíblico, con sus influencias ennoblecedoras, fue casi por completo excluida. En un país, aunque la luz logró entrar, no fue comprendida por las tinieblas. Durante siglos, la verdad y el error lucharon por la supremacía. Al fin el mal triunfó, y la verdad del cielo fue expulsada. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. La nación quedó para cosechar los resultados del rumbo que había elegido. El freno del Espíritu de Dios fue quitado de un pueblo que había despreciado el don de su gracia. Se permitió que el mal llegara a su plena madurez. Y todo el mundo vio el fruto del rechazo deliberado de la luz. La guerra contra la Biblia, llevada a cabo durante tantos siglos en Francia, culminó en las escenas de la Revolución. Aquel terrible estallido no fue sino el resultado legítimo de la supresión de las Escrituras por parte de Roma. Ofreció la ilustración más llamativa que el mundo haya presenciado jamás de la puesta en práctica de la política papal, una ilustración de los resultados hacia los cuales, durante más de 1000 años, se había encaminado la enseñanza de la Iglesia de Roma. La supresión de las Escrituras durante el periodo de supremacía papal fue predicha por los profetas, y el revelador señala también las terribles consecuencias que habían de recaer especialmente sobre Francia a causa del dominio del hombre de pecado. El gran conflicto, 265-266.
La Revolución Francesa fue producida por la supresión de las Escrituras durante el periodo de supremacía papal. El nacimiento del ateísmo, que había de convertirse en el archienemigo del papado, fue provocado por el propio papado. La Revolución Francesa tuvo lugar de 1789 a 1799, pero el espíritu revolucionario ateo que comenzó en Francia continuó extendiéndose por toda Europa y más allá. 118 años después del fin de la Revolución en Francia, la Revolución Rusa comenzó en Rusia. La revolución del ateísmo que comenzó en Francia terminó en Rusia, y en 1917 Rusia se convirtió en el representante profético de la nación simbolizada por el ateísmo de Egipto. El poder del dragón, representado como el rey del sur, había emigrado de Francia a Rusia. La revolución en Francia fue representada política y proféticamente por Napoleón Bonaparte, y en ese sentido, Napoleón representa al primer líder de una nación establecida en una revolución provocada por el ateísmo de Egipto. El narcisismo de Napoleón se repite apropiadamente en el narcisismo de Putin. Napoleón era plenamente consciente del poder de la imagen y la propaganda, como lo es Putin, quien fue exoficial de la KGB. La KGB se especializa en propaganda. Napoleón utilizó el retrato como medio para proyectar ante el público su autoridad, su poder y su imagen de liderazgo. Encargó retratos a algunos de los artistas más célebres de su época, incluidos Jacques-Louis David, Antoine Jean Gros y Jean-Auguste Dominique Ingres, entre otros. Estos retratos mostraban a Napoleón en diversas poses y escenarios, que iban desde retratos oficiales de Estado hasta escenas más informales. No solo servían como recuerdos personales para el propio Napoleón, sino también como herramientas para difundir su imagen e influencia tanto a nivel nacional como internacional. Putin ha hecho exactamente lo mismo para sí mismo, con una multitud de fotos suyas en escenarios que rivalizan con las de cualquier influencer moderno en Internet. Al comienzo de la Revolución Francesa, el rey, su familia y su séquito fueron derrocados y ejecutados. Al comienzo de la Revolución Rusa, el zar, su familia y su séquito fueron derrocados y ejecutados. La revolución que comenzó en Francia culminó en Rusia. La Revolución Francesa es el tema de la profecía del capítulo 11 de Apocalipsis y, por lo tanto, la Revolución Francesa está sujeta a las reglas de la interpretación profética. Jesús siempre ilustra el fin de una cosa con el principio de esa misma cosa, así que la Revolución Rusa es el fin de la Revolución Francesa. Vladimir Putin representa al último líder de una nación fundada mediante una revolución provocada por el ateísmo de Egipto. El primer líder de Rusia fue Vladimir Lenin. El nombre, Vladimir, es de origen eslavo y está compuesto por dos elementos, Vlad y Mir. Vlad deriva de la raíz eslava, Vladeti, que significa gobernar o ejercer poder. Mir significa mundo. El primer Vladimir Lenin tipifica al último Vladimir Putin, quien también es tipificado por el primer líder de la revolución del ateísmo, Napoleón. Después de la derrota de Napoleón en la Guerra de la Sexta Coalición y el Tratado de Fontainebleau en abril de 1814, abdicó del trono de Francia y fue exiliado a la isla mediterránea de Elba. Se le otorgó la soberanía sobre la isla y se le permitió conservar el título de emperador, si bien con un poder muy limitado. Napoleón pasó alrededor de 10 meses en Elba, durante los cuales hizo planes para regresar al poder en Francia. Tras su fuga de Elba y su breve retorno al poder en Francia durante los 100 días, Napoleón fue derrotado de manera decisiva en la batalla de Waterloo en junio de 1815. Después de esta derrota, las potencias aliadas, en particular Gran Bretaña, estaban decididas a impedir que Napoleón causara más problemas. En consecuencia, fue exiliado de nuevo, esta vez a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur. Napoleón pasó el resto de su vida en el exilio en Santa Elena hasta su muerte en 1821. Putin es un representante de la vieja guardia de la KGB. La KGB fue la principal agencia de seguridad e inteligencia de la Unión Soviética desde 1954 hasta su disolución en 1991. Era responsable de la seguridad interna, la contrainteligencia y la recopilación de inteligencia, tanto a nivel nacional como internacional. La KGB era conocida por su extensa red de espías, sus operaciones de vigilancia y su papel para mantener el control del régimen comunista sobre la población. Vladimir Putin fue miembro de la KGB, Comité para la Seguridad del Estado, la principal agencia de seguridad e inteligencia de la Unión Soviética. Putin se incorporó a la KGB en 1975 tras graduarse en la Universidad Estatal de Leningrado. Putin trabajó para la KGB hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991, tras lo cual ingresó en la política y finalmente se convirtió en presidente de Rusia en 2000. Su formación en la KGB ha tenido una influencia significativa en su enfoque del gobierno y de la política exterior. El primer exilio de Napoleón en la isla de Elba representa la historia de 1991 hasta el año 2000, cuando la filosofía de la KGB regresó. Cuando Putin sea finalmente derrotado, como se representa en los versos del 13 al 15, esa segunda derrota, siendo la primera en 1989, está simbolizada por Waterloo y el segundo exilio de Napoleón, donde murió. Napoleón asestó la herida mortal al papado en 1798 y 1799. En 1799 la Revolución Francesa terminó en Francia, pero para 1917 había llegado a Rusia en la Revolución Bolchevique. En 1917 tuvo lugar en Portugal el Milagro de Fátima, y los tres niños que supuestamente se comunicaron con María y José recibieron tres mensajes secretos. Los tres mensajes eran secretos en el sentido de que solo debían ser leídos por el Papa, el Rey del Norte. Los mensajes le indicaban al Papa que convocara una reunión especial con los líderes de la Iglesia Católica y que celebrara una ceremonia especial para dedicar a Rusia, que el año anterior acababa de convertirse en la Rusia comunista, a la Virgen María. Los mensajes contenían una advertencia de que, si el Papa se negaba a cumplir la orden de consagrar Rusia a María, el mundo sufriría otra guerra mundial. La Primera Guerra Mundial debía terminar el mes después del milagro. Los mensajes de Fátima se convirtieron en un marco para la interpretación profética del catolicismo conservador. Identificaban una lucha dentro de la Iglesia Católica entre el catolicismo conservador, representado por el Papa Juan Pablo II y el Primer Concilio Vaticano, y el catolicismo liberal, representado por el actual Papa Wouk y el Segundo Concilio Vaticano. En los mensajes de Fátima, el buen Papa era el Papa Blanco y el mal Papa era el Papa Negro. El buen Papa, el Papa Juan Pablo II, fue el Papa conservador que identificó a la Virgen de Fátima como su ídolo guía, y el mal Papa es el Papa Woke, que también rechaza cualquier mensaje de la llamada Virgen María. Cuando visitas el santuario de Fátima, en Portugal, al ingresar al recinto se pasa entre dos estatuas gigantes, un papa negro a un lado y un papa blanco al otro, representando así la lucha interna identificada en las profecías de Fátima. El otro elemento de los tres mensajes secretos de Fátima fue su énfasis en la guerra entre el catolicismo, el rey del norte, y el ateísmo, el rey del sur. Sin reconocer que la guerra entre el catolicismo y la Rusia atea es un tema de la profecía satánica, la cual dirige a gran parte del catolicismo, es difícil, si no imposible, entender el apoyo que la Iglesia Católica brindó a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El sitio de Leningrado, que duró desde el 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los asedios más largos y brutales de la historia. La batalla de Stalingrado, que tuvo lugar del 23 de agosto de 1942 al 2 de febrero de 1943, suele considerarse la batalla más sangrienta y significativa de la Segunda Guerra Mundial. Provocó enormes bajas en ambos bandos, con estimaciones de más de 2 millones de bajas totales, incluyendo muertos, heridos y soldados capturados. La batalla de Stalingrado también marcó un punto de inflexión en la guerra, ya que supuso una victoria soviética decisiva sobre el ejército alemán y condujo a la eventual derrota de la Alemania nazi. Sin reconocer la guerra librada por la Alemania nazi contra Rusia, en particular en las dos batallas recién citadas, resulta difícil entender el papel de Alemania como aliado secreto de la Iglesia Católica. Sin comprender las premisas de una guerra espiritual del catolicismo, motivada por la profecía satánica de María de Fátima, contra el ateísmo de Rusia y, posteriormente, de la Unión Soviética Comunista, no se comprende la lógica por la cual el catolicismo ocultó en secreto y luego trasladó a criminales de guerra nazis por todo el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Los nazis fueron el ejército interpuesto del catolicismo en su lucha contra Rusia. Dentro de esta lógica profética, Putin, el jefe de la Rusia atea, está involucrado en una guerra en Ucrania, cuyos líderes son abiertamente conocidos como nazis. Las tropas terrestres de la Guerra de Fátima contra el ateísmo, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, son el fascismo y el nazismo. Por supuesto, aunque esta realidad de los líderes del gobierno ucraniano está bien documentada, la manifestación moderna del Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda de Hitler, los principales medios de comunicación, ha ocultado estos hechos lo mejor que ha podido. El nombre, Ucrania, se deriva de la palabra eslava, Ucraina, que significa tierra fronteriza o el borde. El término se refería históricamente a las regiones fronterizas de la Rus de Kiev, el estado medieval que precedió a la Ucrania moderna, ubicadas en la encrucijada entre Europa Oriental y Eurasia. A lo largo de la historia, ha servido como punto de encuentro entre diversas culturas, civilizaciones e imperios, incluidos el Imperio Bizantino, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso y otros. Su ubicación estratégica la convirtió en una región fronteriza que experimentó importantes interacciones culturales, políticas y militares. Durante el periodo medieval, Ucrania era la región fronteriza de la Rus de Kiev, que fue un estado poderoso que abarcaba partes de las actuales Ucrania, Rusia y Bielorrusia. A medida que la Rus de Kiev se expandía y contraía con el tiempo, sus fronteras cambiaban con frecuencia, y Ucrania permanecía en la periferia del estado. Después del colapso de la Unión Soviética en 1989, tal como se representa en el versículo 10, los versículos 11 y 12 identifican una batalla en la que el rey del sur contraataca y prevalece sobre el rey del norte. Esa batalla se libró en Rapia, que marcaba el límite entre los dominios del rey del sur y del rey del norte. La batalla de Rapia, que tuvo lugar en 217 a.C., toma su nombre de la ciudad cerca de la cual ocurrió el combate. Rapia era una ciudad situada en la región costera de la antigua Palestina, cerca de la frontera entre el reino ptolemaico de Egipto y el imperio Seleucida. En el momento de la batalla, la frontera entre el reino ptolemaico de Egipto, gobernado por el rey Ptolomeo IV Filopator, y el imperio Seleucida, gobernado por el rey Antíoco III, se hallaba en las inmediaciones de Rapia. La batalla se libró cerca de esta región fronteriza, ya que ambas partes procuraban afirmar su dominio sobre territorios estratégicos en el Levante. La antigua ciudad de Rapia está situada cerca de la ciudad moderna de Rafa. Rafa es una ciudad ubicada en el sur de la Franja de Gaza, que forma parte de los territorios palestinos. Después de la victoria de Ptolomeo en Rapia en 217 a.C., inició persecuciones contra los judíos en Jerusalén y también en Egipto. La victoria fue efímera y se topó con su Waterloo, por así decirlo, en los tres versos siguientes. En el verso 13, el previamente derrotado rey del norte regresa y, para el verso 15, arrolla al rey del sur. La victoria de Putin en Ucrania será utilizada por Putin, un exagente de la KGB especializado en propaganda, para, con toda probabilidad, exponer las raíces nazis de la dirigencia ucraniana, y también poner en evidencia a quienes en el mundo occidental apoyaron al régimen por codicia económica, y sin duda también dejar al descubierto los centros clandestinos y biolaboratorios ocultos empleados por los globalistas, que han sido financiados por los contribuyentes de Estados Unidos. Esas revelaciones destruirán los argumentos actuales de los globalistas mundiales y también de los comentaristas demócratas en Estados Unidos. Esa victoria para Putin otorgará el mandato al octavo presidente, que es de los siete, para que asuma su papel como el déspota profético que entra en la historia justo antes del versículo 16, y el versículo 16 es la inminente ley dominical. En el versículo 13, el rey del norte reagrupa su ejército, y en el versículo 14, la Roma pagana es introducida en la historia por primera vez, aunque aún no es el rey del norte. Allí se la identifica como el símbolo que establece la visión, y como el poder que se exalta a sí mismo y luego cae. Tras la victoria de Putin en la guerra de Ucrania, el papado empezará a alzarse en la política mundial, justo antes de la ley dominical en el versículo 16. La Revolución Francesa, y su conexión con la Revolución Rusa, Napoleón y Putin, es el milagro de Fátima, y sus tres secretos, la alianza secreta entre el Vaticano y Hitler, la alianza secreta entre el Vaticano y Reagan, son todas ruedas proféticas que se entrecruzan en la historia de los versículos 11 al 15, que ocurren a lo largo de la historia que va desde el 11 de septiembre de 2001 hasta la ley dominical en los Estados Unidos. Era importante proporcionar un breve resumen de estas ruedas proféticas antes de abordar el versículo 10. El siguiente artículo está tomado de NBC News, que es tan mainstream media como se puede ser, y la MSM es la versión moderna de la máquina de propaganda de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. El artículo es, por supuesto, anti-Putin, anti-ruso y pro-Ucrania, pero ese no es el punto. Como ciudadanos del reino celestial, el pueblo de Dios no debería respaldar a ninguno de los bandos en una obra satánica, y toda guerra es una obra satánica. El propósito de este artículo es ayudar a quienes no están familiarizados con la guerra profética entre el catolicismo, el rey del norte, y el ateísmo, el rey del sur, y con el hecho de que, en la guerra de esos dos poderes proféticos, el nazismo ha sido empleado como ejército interpuesto del catolicismo, así como se utilizó a Estados Unidos en 1989. Los estudiantes de la profecía necesitan tener suficiente evidencia para ver que los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría están representados en la guerra actual en Ucrania, conforme esta cumple los versículos 11 y 12 del capítulo 11 de Daniel.
Acontecimientos históricos, que mostraban el cumplimiento directo de la profecía, fueron expuestos ante el pueblo, y se vio que la profecía era una delineación figurada de los acontecimientos que conducen hasta el fin de la historia de esta tierra. Mensajes seleccionados, Libro 2, 102.
Artículo de NBC News, el problema nazi de Ucrania es real, aunque la afirmación de Putin sobre la desnazificación no lo sea.
De las muchas distorsiones fabricadas por el presidente ruso Vladimir Putin para justificar el asalto de Rusia a Ucrania, quizá la más insólita sea su afirmación de que la acción se llevó a cabo para desnazificar el país y a sus dirigentes. Al defender su postura para entrar en el territorio de su vecino con tanques blindados y aviones de combate, Putin ha afirmado que la medida se emprendió para proteger a la gente que ha sido objeto de acoso y genocidio, y que Rusia se esforzará por la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Las acciones destructivas de Putin, entre ellas la devastación de comunidades judías, dejan claro que miente cuando dice que su objetivo es asegurar el bienestar de cualquier persona. A primera vista, la calumnia de Putin es absurda, entre otras cosas porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es judío y ha dicho que miembros de su familia murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Tampoco hay pruebas de recientes matanzas o purgas étnicas en Ucrania. Además, tildar de nazis a los enemigos es una estratagema política común en Rusia, sobre todo por parte de un líder que favorece las campañas de desinformación y que busca avivar sentimientos de venganza nacional contra un enemigo de la Segunda Guerra Mundial para justificar la conquista. Pero aunque Putin esté recurriendo a la propaganda, también es cierto que Ucrania tiene un auténtico problema con el nazismo, tanto en el pasado como en el presente. Las acciones destructivas de Putin, entre ellas la devastación de comunidades judías, dejan claro que miente cuando afirma que su objetivo es velar por el bienestar de cualquiera. Pero, por importante que sea defender la bandera azul y amarilla frente a la brutal agresión del Kremlin, sería una peligrosa omisión negar la historia antisemita de Ucrania y su colaboración con los nazis de Hitler, así como la acogida, en tiempos más recientes, de facciones neonazis en algunos sectores. ¿Por qué se habla con tanta compasión de los ucranianos que huyen? Son blancos. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Ucrania albergaba una de las comunidades judías más grandes de Europa, con estimaciones de hasta 2,7 millones, una cifra notable si se considera el largo historial del territorio de antisemitismo y pogromos. Al final, más de la mitad perecería. Cuando las tropas alemanas tomaron el control de Kiev en 1941, fueron recibidas con pancartas de «Heil Hitler». Poco después, casi 34.000 judíos, junto con romaníes y otros «indeseables», fueron detenidos y conducidos a campos a las afueras de la ciudad con el pretexto de un reasentamiento, para luego ser masacrados en lo que llegó a conocerse como el «Holocausto por balas». El barranco de Babin Yar siguió llenándose como fosa común durante 2 años. Con hasta 100.000 personas asesinadas allí, se convirtió en uno de los mayores lugares de matanza del Holocausto fuera de Auschwitz y otros campos de exterminio. Los investigadores han señalado el papel clave que desempeñó la población local en la ejecución de las órdenes de asesinato nazis en el lugar. Actualmente, en Ucrania se calcula que hay entre 56.000 y 140.000 judíos que disfrutan de libertades y protecciones que sus abuelos nunca imaginaron. Eso incluye una ley actualizada aprobada el mes pasado que tipifica como delito los actos antisemitas. Lamentablemente, la ley pretendía hacer frente a un acusado repunte de manifestaciones públicas de intolerancia, entre ellas el vandalismo con esvásticas en sinagogas y monumentos conmemorativos judíos, y inquietantes marchas en Kiev y otras ciudades que celebraban a las Waffen-SS. En otro inquietante desarrollo, en los últimos años Ucrania ha erigido una profusión de estatuas en honor a nacionalistas ucranianos cuyos legados están manchados por su incuestionable historial como agentes de los nazis. El periódico de Forward catalogó a algunos de estos personajes deplorables, entre ellos Stepan Bandera, líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, OUN, cuyos seguidores actuaron como milicianos locales para las SS y el ejército alemán. Ucrania tiene varias decenas de monumentos y decenas de nombres de calles que glorifican a este colaborador nazi, suficientes como para requerir 2 páginas separadas en Wikipedia, escribió de Forward. Otro homenajeado frecuente es Roman Sukevich, venerado como un luchador por la libertad ucraniano pero también el líder de una temida unidad de policía auxiliar nazi que, como señala el Forward, fue responsable de masacrar a miles de judíos y polacos. También se han erigido estatuas a Jaroslav Stetsko, antiguo presidente de la OUN, quien escribió, insisto en el exterminio de los judíos en Ucrania. Los grupos de extrema derecha también han ganado relevancia política en la última década, y ninguno más inquietante que Svoboda, antes el Partido Social Nacional de Ucrania, cuyo líder afirmó que el país estaba controlado por una mafia moscovita judía, y cuyo adjunto empleó un insulto antisemita para referirse a la actriz judía nacida en Ucrania Mila Kunis. Svoboda ha enviado a varios miembros al Parlamento de Ucrania, incluido uno que calificó el Holocausto como un «periodo luminoso» en la historia de la humanidad, según Foreign Policy. Igualmente inquietante es que los neonazis formen parte de algunos de los cada vez más numerosos batallones de voluntarios de Ucrania. Están curtidos en combate tras librar algunos de los combates callejeros más duros contra los separatistas respaldados por Moscú en el este de Ucrania tras la invasión de Crimea por parte de Putin en 2014. Uno es el batallón Azov, fundado por un supremacista blanco declarado que afirmaba que el propósito nacional de Ucrania era librar al país de los judíos y otras razas inferiores. En 2018, el Congreso de Estados Unidos estipuló que su ayuda a Ucrania no podía utilizarse para proporcionar armas, entrenamiento u otra asistencia al batallón Azov. Aún así, Azov forma parte oficialmente de la Guardia Nacional de Ucrania. Sin duda, nada de este inquietante contexto justifica la miseria que ha caído sobre los ucranianos en las últimas semanas, y es poco probable que Putin se haya visto motivado por nada de ello cuando lanzó su invasión. De hecho, gracias a Putin, los judíos que viven en Odessa, Kharkov y otras ciudades orientales están bajo una presión extrema. Mientras muchos se han refugiado en sinagogas y centros judíos locales, otros han huido a países extranjeros, entre ellos Israel, que ha instado a todos los judíos a abandonar Ucrania. Mis propios abuelos tuvieron que huir de Ucrania occidental para escapar de la persecución, y es trágico ver que este ciclo continúe. Si el país degenera en el caos y la insurgencia, los judíos podrían volver a estar en riesgo por parte de algunos de sus propios conciudadanos. No reconocer esta amenaza significa que se hace poco por prevenirla. Pero incluso si algunos sectores del país han estado implicados en uno de los movimientos más aborrecibles de la historia, estar con Ucrania es, sin duda, la postura honorable que asumir en este drama. Ahora mismo, cada día que Putin intensifica su asalto contra el pueblo ucraniano con ferocidad de tierra arrasada, cuesta no ver quién realmente merece la palabra con N. Allen Rip, 5 de marzo de 2022. Fuente.
Continuaremos este estudio en nuestro próximo artículo.
Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. George Santayana. Todo lo que Dios ha señalado en la historia profética para cumplirse en el pasado se ha cumplido, y todo lo que aún ha de venir en su debido orden se cumplirá. Daniel, el profeta de Dios, está en su lugar. Juan está en su lugar. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto para los estudiosos de la profecía el libro de Daniel, y así Daniel permanece en su lugar. Él da su testimonio, aquello que el Señor le reveló en visión acerca de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos conocer al encontrarnos en el mismo umbral de su cumplimiento. En la historia y la profecía, la palabra de Dios retrata el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto aún está en curso. Las cosas que han sido se repetirán. Las antiguas controversias serán reavivadas, y continuamente surgirán nuevas teorías. Pero el pueblo de Dios, que en su creencia y cumplimiento de la profecía ha desempeñado un papel en la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, sabe dónde está. Tiene una experiencia más preciosa que el oro fino. Ha de permanecer firme como una roca, reteniendo firme hasta el fin el principio de su confianza. Mensajes seleccionados, Libro 2, 109.